baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Paul, gracias por estar aquí. Lo primero, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pudiendo estar haciendo, qué sé, nada, tumbado en la cama, disfrutando de la soledad de la adolescencia.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Bueno, pues empecé a jugar cuando tenía 6 años, porque mi padre ha sido entrenador mucho tiempo, y cuando yo nací él seguía entrenando y empecé en el Claret, en las pistas, pues viendo partidos y tal, y jugando un poco. Entonces, cuando en el Santa Catarina de Siena, es el colegio donde iba, nos dijeron que hacían un equipo de baloncesto y tal, yo jugaba fútbol, como la mayoría de gente de niños de tal, y bueno, empecé. Empecé a jugar, me empezó gustando y una cosa llevó a la otra y bueno, me gustó, me lo pasé bien y eso llevó a jugar con mis amigos, a tener un grupo de amigos de baloncesto, a irme fuera a otro club, volver al Lima donde estoy ahora y pues hablar con Eric un día, decir que me daba ilusión empezar a entrenar y eso me llevaba a estar jugando ahora en el Lima y ser entrenador del Lima por un poco de afición.
¿Tener un padre entrenador afecta?
Yo creo que sí. Afecta en que primero ya es una cosa que pasas más horas en un pabellón, no pasas más horas viendo baloncesto en casa y te transmite un poco esa pasión o ese gustar de tú ves que él disfruta, entonces es algo que tiene pequeño pues te llama la atención, que tu deporte no te llamaría. Y también yo creo que afecta en el hecho de que es más fácil aprender. Al final es alguien que puedes hablar en casa de baloncesto, puedes...
Me refiero a esto, tú ves un partido con tu padre en plan, ¡oh! ¡Qué mate más chulo! Y en tu casa sería, no, porque la posición de pies no era correcta, ha hecho el slip mal, entonces ha dejado... ¿O es más, veis el básquet y punto?
Normalmente soy más yo de fijarme en esas cosas, mi padre ve menos porque tiene temas, trabaja y tiene más cosas que hacer, yo que estoy en casa muchas veces sin hacer nada.
Los padres es lo que tienen que trabajar.
Pues mira, pero depende del día, hay veces que a lo mejor sí que es más, pues mira, este sistema que nos ha gustado, o esa cosa que no es tal, pues mira cómo atacan a Tavares ayer, por ejemplo, en Baskonia, que ponía al Samanich a jugar fuera para atacarlo, o hay otros días que ves el partido, te lo pasas bien, sobre todo cuando juega al Barça, pues ya no te fijas tanto en eso y es más, pasártelo bien y ya está.
Lo primero que me ha gustado lo que has dicho es tú jugabas a fútbol, bueno, que lo vamos a hacer, todos tenemos nuestros pecados, pero te fuiste al básquet, hiciste un grupo de amigos. ¿Hasta qué punto el concepto social del deporte es importante o el nivel es importante? Porque no es lo mismo jugar en un preferente que jugar en un nivel D. ¿Ves diferencias o cómo influye el grupo?
Yo que siempre he jugado a nivel bajo, en general, eso ha sido malo siempre. Para mí era muy importante en un equipo estar a gusto con los compañeros. Es decir, hay veces que me he ido de donde estaba, porque por ejemplo cuando jugaba en el Santa Catarina, pues el equipo era muy flojito, salió con Eric y me dijo, pues ves a jugar a otro sitio, porque no pasa nada, ves a jugar a otro sitio. Pero si el sitio donde vas no encajas con el grupo y lo que sea, es muy difícil. Y a nivel de diferencia de nivel, creo que si el nivel es más bajo, a lo mejor, no diré que es más fácil llevarte con amigos, pero sí que es más fácil a lo mejor que sean tus amigos de toda la vida, o que sea gente que no tiene esta competitividad tan de decir, soy tu amigo, pero es que también soy tu compañero y como tal, y quiero jugar más que tú, pues un preferente, eso pasa, y en nivel B o en nivel C, pues sí, no pasa tanto.
Seamos honestos, en el equipo hay 12, juegan 5, ¿qué hay? 3 bases, 4 aleros, 4 pivots, si llega, claro, el base es tu rival.
Es así, y en cuanto más nivel, más yo creo, cuanto más estás en preferente, dices, no, es que yo quiero meter mis 10 puntos, quiero tal, y en nivel B dices, mira, es mi amigo, un día jugaré más yo, otro día jugaré más él, porque somos más o menos igual de buenos o de tal, y ya está.
¿Y en la formación de grupo, hasta qué punto influye el entrenador, los padres o los niños per se? Pues si tú eres entrenador y quieres hacer el grupo, pues quieras que no, juegan todos un poco, pero si es un entrenador que dices, voy al temazo, balones a Will, o sea, que juegue el bueno y punto.
Yo creo que las tres cosas influyen, es decir, el entrenador tiene que ayudar a que todo el mundo se lleve bien y que tenga ese respeto entre ellos y que fomentar pues, que todos estén con todos y creo que se tiene que fomentar también la buena relación entre los compañeros, los jugadores también, porque al final si tú un niño te cae mal y no hablas con él, por mucho que los del entorno intente, si tú lo tienes cruzado, pues será difícil que los demás puedan hacer algo, y los padres también, porque al final este tema de individualizar los comentarios es, y el típico momento de hablar con tu padre, es que el partido me ha ido mal, es que tienes este compañero que es muy malo, o tienes este compañero que no sé qué, es que este me cae mal, y si te dice el padre al niño, pues al final el niño dirá, bueno, pues quita, quita, yo no me llevo con este chico, que al final no, y creo que las tres cosas acaban influyendo en cómo se relacionen las amistades dentro de un grupo.
Tú eres muy joven, con lo cual tu distancia de cuando eras esculeta ahora es muy corta. ¿Cómo ves esa época tuya cuando eras un niño que corría detrás de una pelota? Evidentemente, esculeta es amor, porque hay que mataros cuando estés a ese nivel.
Yo tengo el recuerdo de que era muy friki. Yo me acuerdo de que yo a mí me gustaba mucho. Y tenía amigos, pues eso, que le gustaba mucho y recuerdo de que no. O sea, chicos que pasan ahí porque estén estos escolares de cole de tal, y yo me recuerdo a mí como que era muy friki, que estaba ahí, pues estaban haciendo el tonto, y yo me iba con mi pelota a tirar, siendo, evidentemente, horroroso, no iba a ir a la canasta, pero ahí me iba a jugar, y bueno, y ahí hasta que el entrenador dijo, bueno, pues vamos a entrenar, porque el entrenador también tenía que contar a 10 niños que lo que querían era pasar el rato, porque al final lo que querías es pasar el rato. Yo tengo un recuerdo muy bonito de la gente que me entrenó, de lo que me pasé muy bien y que realmente es lo que me hizo que me hubiese gustado. A lo mejor, si no hubiese por los entrenadores que tenía o el grupo que tenía, a lo mejor ya no estaba aquí porque qué coñazo de deporte, voy a hacer otra cosa. Y eso es verdad que tengo un recuerdo muy chulo de que hice grupo, que me pasé muy bien, que creo que se hacía una actividad extraescolar que a mí me gustó también, que los entrenadores que tenía me ayudaron a mejorar y me ayudaron a pasármelo bien, que creo que es una cosa importante en la esculeta, y que sí, que juego con los amigos del cole, que eso siempre ayuda a estar más a gusto porque ya te ayuda.
En el básquet yo creo que hay tres tipos de talentos. El talento físico, medir 2'15 es. El talento técnico, saber hacer muchas cosas. El psicológico, pero ahora no vamos a entrar, que es un coñazo. Y la inteligencia en pista. ¿Hasta qué punto la inteligencia es importante? Porque estoy muy cansado de ver gente que son muy buenos, pero no aportan valor.
Hombre, para mí como jugador es muy importante, porque soy, hago unos 70, estoy medio gordito y no meto una. Entonces, si no soy un poco listo, no podré jugar en ningún sitio. Por tanto, para mí es muy importante.
Te pongo un ejemplo. El año pasado jugamos con el Lima, jugó contra el Horta, un jugador del Horta, metió 4 puntos, pero nos hizo un hijo. Pasando, mandando, nos destrozó. Y yo me miro clinics. Yo, si tú eres un friki, yo soy un pelopo, que miro, me dedico a ver clinics. Y no hay ninguno que te diga, no, mejora de la capacidad intelectual. No hay ninguno. ¿Cómo entrenas la capacidad de leer? Sí, el tema de decisiones, tal y cual, incertidumbre, ya, pero que no es tan fácil.
Yo creo que como entrenador es difícil. Pues difícil, porque también hay un punto de que al jugador le guste. Sí, yo creo que si tú miras baloncesto, y estás en pistas y por la tele y tal, acabas mejorando porque ves baloncesto y dices, mira, este, ¿por qué ha hecho eso? Y estas cosas te ayudan a entender un poco más el juego. Ver, que es una cosa que ya puedes ayudar tú a transmitir, que le guste al niño y se emocione a ir, pero al final no tiene mucho más. Y yo en los entrenos lo que intento es hacer ejercicios donde tengan que pensar un poco, que tengan que elegir, que a lo mejor se equivoquen, que no jueguen siempre lo mismo, que a lo mejor un día pues hagan algo que se equivoquen, y así a lo mejor van a entender que tienen que hacer cosas distintas. Es difícil, que cuesta entrenar. Es más fácil entrenar el bote que entrenar pues la lectura o el... Sí. Es diferente, entonces...
¿Eres capaz de diferenciar entre error y fallo? ¿Y cómo gestionas cada uno?
Yo creo, creo que en general, sí, es un error, porque yo entreno preinfantiles este año, sí es un error, porque no están entrenando, tienen que mejorar, pues que entrenen. Y si incluso en errores de lectura y tal, pues no pasa nada, es decir, es lo normal, lo corriges, que sigan entrenando. Yo más la diferencia con el fallo es fallos de que no quieren entrenar. O sea, a mí el fallo que me molesta o el error que me molesta realmente es el error de estoy aquí porque paso a entrenar, no quiero correr y como no quiero correr, no quiero estar. De hecho, la bronca a mi compañero y no, ese es, me molesta.
¿Cómo lo gestionas? Porque estamos en un club muy de barrio. Si estás en un club de nivel, en plan, vale, tú a la puerta porque tengo 24. ¿Cómo lo convences? Eso es en plan, mira, me ha tocado, lidiamos con ello. Si tienes un segundo, en plan, cuéntale un chiste, a ver si se motiva. ¿Cómo
Hombre,
lo llevas?
Hay veces que hay que aceptarlo, porque hay gente que muchas veces que no le gusta y ya está. Y,
sí, sí, está. Porque...
Y puedes intentar lo que quieras, que no le va a gustar demasiado. Y pues me lo asumes, que intentar emocionarlo un poco y que lo intente. Pero creo que al final son pequeños, hablar con ellos a cierto punto no tiene mucho sentido, porque te van a entender la mitad, la otra mitad no va a ser de ti, la otra mitad no van a tal. Lo que intento, que por ejemplo, creo que está bien es intentar transmitir un poco esa pasión o ese punto que te gusta y por qué te gusta, que a lo mejor hace que él, mira, pues lo que a lo mejor se anima y un día dice, pues mira, no está tan mal. Intentar entrenando, transmitir esa pasión, o que un día te vengan a ver a ti jugar como jugador, o que vengan a ver en el Señora de Lima, vayan todos juntos como equipo, y digan, no, pues mira cómo me enchufas a mi equipo viendo el partido, pues mira, a lo mejor yo también, o sea, qué guay sería estar aquí, jugando. Y eso a lo mejor le anima a decir, pues venga, va, el siguiente entreno voy a tomar un poquito mejor y con más ganas, porque tal, cosas así, hacer un poco de grupo y todo el mundo animarle un poco más a jugar.
Yo soy de la teoría que creo que un buen equipo se nota por lo bien que pase y lo poco que vota. ¿Para ti qué es un buen equipo?
Yo, esta idea que tienes tú, poco a poco estoy intentando trabajar un poco en los niños. Es verdad que es difícil. Para mí un buen equipo es un equipo que se lo pasen bien y quieran competir. Sobre todo en el nivel que estamos, que decir...
Sí, sí, porque aquí hago una parada y me hago yo el listo. Se compite en todos los niveles, no me toquéis los cojones. Se compite siempre.
Y yo sobre todo creo que se tiene que competir porque al final ellos se lo pasan mejor. O sea, yo creo que los niños si... En los entrenos, cuando hacen ejercicios por cero, los hacen, pero son ejercicios que les gustan menos. Cuando hacen, pues, dos contra dos, pues...
Sí,
ya hay más. Y sí. Creo que para que ellos se lo pasen bien, también hay un punto de competir. Entonces yo creo que jugar bien, pues son gente que quieran competir, que se lo pasen bien jugando, que una cosa normalmente va con la otra, según mi punto de vista. Y que después, además, pues quieran mejorar. Y a partir de ahí, pues si son de nivel D y se la botan en el pie, pues se la botan en el pie. Si son de nivel A y pasan donde toca, porque pues mejor. Yo creo que es un tema más de ser consciente del nivel donde estás y que ellos quieran mejorar. Y a partir de ahí ya puedes ir a mejor.
Una de las cosas que tiene Lima que me pone malo es esta manía de mano a mano. ¿Por qué todo el mundo entrena mano a mano? ¿Os gusta más que un tonto un lápiz? No, sí que sí.
Yo formo parte de esa.
Sí, sí, lo sé. Pues te pregunto, te veo entrenar, luego voy yo, pues yo llevo el infantil y estás saliendo mano a mano y yo, que no les dejo hacer ni un bloqueo indirecto ni de casualidad, llegan aquí, suben conmigo y se ponen a hacer manos a manos que para mí no les toca. ¿Pero qué tiene mano a mano que tanto os gusta?
Yo creo que al final forma parte de lo que yo he aprendido como entrenador. Uh-huh. Yo vengo de la escuela del Eric.
Sí, que se llama...
Como la mitad.
Mano a mano forever.
Y es, él le gusta mucho y al final también es como jugador. También me entrena Eric, es una cosa que, quieras o no, tengo 18 años, muchas cosas las haces por imitación o por cosas que te gustan de otra gente y tal, y las coges. Y a mí, cuando estaba con él en un preinfantil, en el Lima, que es el preinfantil que lo hacían bien, además, y jugaba mucho sobre mano a mano y tal, y es una idea que me gustó, porque creo que es un poco más fácil.
Sí, sí, es mano a mano, indirectos, directos. Se supone que esa es la evolución.
Entonces creo que al final es una cosa más sencilla, que les ayuda a ellos también a, por ejemplo, a cuando sean un poco más mayores, estar un poquito más acostumbrados a encontrarse ciertas cosas, que a lo mejor cuando sean cadetes y se pongan un bloque directo, pues aunque no sean, no es lo mismo, hay cierta semejanza, entonces...
No, que Paul, que cada cual escoge lo
que... Creo que les ayuda a cómo crecer a como jugador. Y además porque creo que es una forma también de lo que hemos dicho antes de entender el juego. O sea, para mí jugar, que a mí me encanta jugar a correr y correr y defender y correr, que es una cosa que ojalá fuese así todo el partido, pero como sé que no lo harán y tienen que jugar 5x5, para mí que están jugando, prefiero que no jueguen mano a mano, que jueguen 1x1 todo el rato. Es un tema mío de preferencia.
Aquí hay una pregunta que yo también tengo. A mí me gusta jugar a correr, pero evidentemente no siempre llegas. Es jugar estático 5x5. ¿Cómo entrenas un 5x5 en categorías pequeñas que cuando son más de dos ya se pierden? 5x5, ¿cómo lo entrenas?
Es muy difícil. Es difícil. Yo pongo unas normas, decir, pues mira, no ataquemos, pues no todo el rato hacia la derecha, porque si no van todo el rato jugando hacia la derecha. Bueno, intentar jugar hacia la izquierda una vez. O...
La pregunta es más, ¿pones 5 contra 5 y entrenas 5 contra 5 o desmontas 2 contra 2 por lados?
Yo intento pues empezar por cero, después eso, 2 contra 1, o entrenas en transición, o técnica individual de pase, de pasar y cortar. O sea, que pues a rato de pasar y cortar, que a lo mejor algún día pasarán y cortarán y recibirán y meterán básquet. Pues, mira. Y 5x5, así más que ni hago, muchas veces ni hago, y a lo mejor hago algún día porque a ellos también les gusta hacer 5x5, venga, va, el viernes, los últimos 10 minutos, los últimos 5 minutos, pues 5x5. Porque también a ellos les gusta y venga, va, y al final concedes un poco.
También te hacen chantaje emocional de va, please, porfi, partidillo.
Sí, sí, sí. Ayer todo el entreno, venga, 3x3, 2x2, venga, tío, que no, que toca pase, y no vas a nada. Ya me he preparado el entreno y no te...
Son muy claros.
Pero sí, venga, los últimos 5 meses, no.
Lo bueno
no
que tienen los niños es que son inasequibles al desaliento. Porque te preguntan...
Intentan.
He dicho que no. Me parece correcto.
No, y te preguntan, el entreno que ha tocado, y digo, ese no me gusta. Bueno, esto no me gusta, lo cambiamos. Digo, no, porque si está ahí, pues por algo, yo tendré algún motivo para hacerlo, a lo mejor no, pero he pensado hacerlo y lo voy a hacer. Entonces, mira.
¿Tienes un equipo? O si te dan. No, vamos a personalizar. Imagínate que llega un equipo y uno es bueno, otro es malo, otro es regular. ¿Cómo gestionas un equipo muy diferente? Que tienes básicamente, en el fondo, normalmente un equipo de barrio como los nuestros, todos tienen tres niveles. Los buenos, los que medios y los que dices,
sí.
Estáis aquí porque somos buena gente. ¿Cómo los integras para que jueguen? Porque al final quieren jugar, claro.
Sí, sí, yo creo que al final es un tema de cuando entrenar cosas que todo el mundo sea capaz. Es decir, entrenar, pues, circuito de bote, cosas que la gente más flojita pueden hacer y a los que tengan más, pues tú no miras al suelo, en vez de estar mirando al suelo, juego los mismos cambios sin mirar al suelo, o la finalización, pues si ellos finalizan la entrada por la derecha normal, pues juega un aro pasado, juega otras cosas que puedan ser, que a ellos les cuesta un poco más para que se trabajen. Y dentro del partido, al final, son niños y hay muchos niños que no son tontos, porque no lo son, y al final...
tontos o no.
Incluso ellos mismos te dicen, no, yo que tengo 14 este año, no, a los dos que lo hacen medio bien, no los desconvoques nunca. Los mismos niños. Es una cosa que no pensaba que me fuese a pasar nunca, digo, no sé yo si es mejor el mundo que el chaval.
No. Es que a mí es algo que...
Pero...
Y un respeto para ti, para todos, que tienen más de 12 jugadores. Desconvocar a dos me parece una putada inmensa. Si vienes a entrenar y dices, hostia, ¿por qué me quedo fuera? Luego te pasa lo que te pasa, ¿no? Que al final hay una estadística, yo hago un listado de quién viene o no viene, no todos te vienen, pero... Hostia, ¿cómo le metes esto al niño? En plan, no, es por ti, me duele más a mí que a ti. ¿Qué le dices a la gente que está fuera?
Bueno, realmente el problema lo he tenido poco, porque hay muchas semanas, pues, que uno se hace unas 15, está un mes fuera. El otro no me entra en otra semana porque está malo. Entonces, semanas que ya he tenido que elegir han sido pocas, y las que he tenido que elegir ha sido por las veces que se suelen entrenar los 14 toda la semana, pues si te has faltado 0 veces y te ha faltado 2, pues se va a ir al que ha faltado 0 veces y ya sí, está, sí. Y aunque sea, lo haga mejor, peor, me da igual.
Sí, pero o
sea,
es una putada.
Es un marrón y encima para ti como entrenador también, porque te sabe mal porque el niño hay un entrenador los 3 días y se le ocurra y tal, y pues que no juega el finde, que es lo que está esperando. Es una cagada para él, para los otros compañeros también, porque tienen el miedo de a lo mejor me encuentro toda la semana y a lo mejor me toca a mí. Porque claro, a lo mejor entrenado mal o a él le parece que mira, que le toca y me toca. Pues bueno, es ir haciendo para que no lo entiendan.
¿Y cómo te comunicas con los niños? ¿Usáis el mismo lenguaje? Porque yo tengo una diferencia conceptual con mis hijos. Que a mí me dicen, no me renta, no me entero de nada, está mazado, está chetado, yo no entiendo nada. ¿La comunicación cómo es? Porque claro, yo tengo una diferencia de así, te saco casi, no, te saco 30 años y más. ¿Cómo se modula el lenguaje?
Hombre, yo desde el punto donde estoy ahora, tengo la suerte que es bastante parecido. Es decir, yo lo mismo que hacían ellos hace 5 años, lo que dicen ellos. Por tanto, entender.
Aquí no te da Weller. Hay frases que dicen los de ahora, que mi sobrino de 35 dice, no, esta frase la inventamos nosotros. Y dices, es un puto abuelo.
Pues sí, o sea, hasta cierto punto así. Y hay cosas que me pierdo, es verdad, que hay música que escucháis. Que me pasa a mí que tengo 18 años, que dices, bueno, ahora 19 ya, pero estás en el... Dices, te sientas hasta viejo, dices, ¿cómo puede ser que el niño de 13 años escuche música tan diferente a la que escucho yo?
Si yo te explicara.
Pues bueno, pero es verdad que pues, con 4 comparto profe el cole. O sea, sus profes fueron mis profes porque vamos al mismo cole. Pues claro, pues eso ya te da un...
Bueno, tu directora fue compañera mía de colegio.
Efectivamente.
O sea, que cágatelo ahorita.
Efectivamente.
Copas, saludos.
Entonces es más fácil de entender. Pues hablas de ello y eso te entienden y pues... Intenta siempre pues, acercarte a ellos, sino es más sencillo que cuando tenga 40 y tener un infantil, que sé que me va a costar bastante más, poder acercarme al nivel de vocabulario con ellos. Pero bueno.
Tú eres un tío moderno, estudias periodismo, creo. El idioma del básquet, ¿haces como yo, que soy un tío de marketing y soy mala persona? ¿O haces como los... Hòstia, soc Joan Antoni Bassas i això es parla en català, i això no és un curl, això és un riso. Te lo digo porque otro día estuvimos entrenando un equipo y les dije, mira, esto es un slip de pick con un Hanov. Aún se están riendo.
Yo con los niños no. Con ellos no, porque no, ni tocan ni lo entenderán, por tanto no. Pero es verdad que a mí me da igual. Yo entreno, me explico
te lo digo porque
castellano.
Para dar conceptos, al final se va a hacer todo en inglés. Y introducir a conceptos, mira, esto es un back screen. Y que lo sepan ya, o esto es, yo qué sé, un box out. O cualquier medida de estas.
Algún día sí que les doy conceptos, pues una puerta enrera, por ejemplo, en catalán, pues mira, pues eso, o si bloqueas al dragón, pues el box out alguna vez, cosas así sueltas de...
Es la jerga, digo la jerga, no el concepto en sí mismo.
Algún día sí que dijo, pues mira, como lo hacen ellos, porque sí, porque tienen tal, porque lo entrenamos, o porque ellos mismos pues, lo han entrenado antes o tal, pues algún día pues intento, pues, pero muy de vez en cuando, o sea, no son cosas ni que yo utilice entrando porque si no me van a entender, ni que... Algún día, pues igual que la pizarra, pues un día, pues un ejercicio en pizarra para que vayan viendo cómo se pinta y que algún día entiendan tal. Pues también, pero no son cosas que
hagan. ¿La pizarra la usas poco, mucho?
La uso para entrenos casi nunca. Mi semana de algún día para pintarles un ejercicio que habían hecho antes a ver si lo entendían, lo entendieron, y pues esto es esto, un poco que lo vayan viendo. En partidos la uso, o sea, jugar, por ejemplo, sistemas de fondo, de banda, no he jugado un día, me parece, para sacar, porque íbamos empatados, pues para sacar y meterla en el campo y ya está. Pero no tengo ni sistemas, ni pide tiempos muertos para pintar fondos, ni nada. Pero es verdad que a lo mejor en minutos que me piden, o entre cuartos, alguna vez, pues, algunas cosas que hacemos, pues el gas, pues que lo vean también, y que para que aprendan más ellos que los que nos hace, porque no pinto nada que puedan no entender hablando. Pero bueno, si ellos también lo ven.
Tienes 19 años. ¿Quieres acabar llevando categorías de competición, seniors? ¿O cómo te ves? Estás aquí, no me rayéis, tío, yo estoy muy bien aquí.
¿Te gustaría
tocar pizarra, hacer de entrenador, este es el sistema, van a hacer cuernos por mis cojones?
Antes de entrenar, de empezar a entrenar, o cuando estaba ayudante, me veía mucho de entrenador de mayores. Tenía hecho como me gustaba mi baloncesto, te gustaría el sistema este, o este detalle, o esta cosa, que me gustaba mucho, me llamaba la atención. Yo era que empecé un año pasado entrando un pre-mini, y este año entrando un pre-infantil, le estoy empezando a coger el... O sea, me gusta, y creo que tiene su punto, y ahora mismo, evidentemente, no estaría ni preparado para llevar un cadete, un junior, evidentemente, por tema de edad, por conocimientos, por muchas cosas, no estaría preparado. Y también es lo que me toca, pero siendo lo que me toca, y para formarme yo, una cosa que al principio veí, un año primini, año pasado, de una esculeta, que no habían jugado a baloncesto casi nunca, y era como, me hacía una ilusión tremenda para que empezara a entrenar, pero una cosa, baloncesto, justo.
Sí, sí.
Y es una cosa que hasta cierto punto le pillaba el gusto. El que los niños te pregunten, o que te vayan por la calle y te abracen porque no sé qué, o el que, pues mira, me has enseñado esto y mira qué guay. Son cosas que al final te llevas y dices, ah, mira, pues también me gusta. Y no sé dónde, hasta qué punto. Me gustaría llevar un senior.
¿Te gusta la pizarra? Hostia, vamos a hacer aquí.
Sí, me gusta.
Bueno, a lo mejor, no sé, esto ya veremos dónde acaba la cosa. ¿Qué haces cuando descubres un tío y dices, ¿y este tío? ¿Y de dónde cojones ha aprendido esto? Joder, dices, no sé si he sido yo, ha sido la suerte, me ha salido un talento.
Bueno.
Bueno, yo en el club que donde estamos he visto uno. Que es bueno, y dices, no sé dónde has aprendido porque conmigo no ha sido y ahora conozco mis invitaciones.
Pues yo me acuerdo hace un par de años, de ayudante del Eric, en el mini, que hay un chico que ahora está en el Barça.
Sí.
Que jugando el Moulinet, una secundaria que lo hacía bien, pues empieza a jugar, que si Eurosteps, que si tal. Y no lo vimos trabajado, era mini, o sea, no. Y le preguntas dónde había, es que lo he visto en la tele, estaba jugando y me ha salido. Y bueno.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Primero, asumes que no te va a quedar mucho tiempo aquí porque sabes que es un talento diferente y que lo has aguantado un año más o ni eso, porque sabes que se te va a ir, porque es lo normal y es lo que toca. Y por otro punto, pues venga, pues vamos a trabajar también porque él...
Quería más.
O no quería más, a veces crecía sin... O sea, ni se enteraba. Entonces, bueno, sí, pues como él sabe, tiene la facilidad, pues venga, pues un poquito más, o le cambias alguna cosita o tal.
Es muy importante para mí. Yo veía muchísimo básquet. Muchísimo comparado con lo de ahora, no, pero antes el básquet era muy limitado, tenías un partido, dos a la semana. Pero veía básquet, iba a ver los equipos del club, veía muchísimo básquet. ¿Tú crees que la gente joven, es que estás en el pack, ve mucho básquet? Tú sí, porque eres un friki, ¿vale? Pero ¿la gente ve básquet?
No. No, es... no. Y tú, pues yo pues, hablo con los jugadores de mi equipo, que son gente de 19 años, que estamos entrenando en nuestro equipo de los 12 que somos, creo que hay 7 entrenadores. Uh-huh. Y tú preguntas si alguien ha visto un partido en toda la semana de baloncesto, el que sea, de Lima o de Barça.
No, que sea.
Y a lo mejor dos te contestan que sí, los otros cinco te dicen que no. Que no tienen ni idea y que les gusta porque les gusta jugar, pero que de allí no se va. Y los jugadores de mi equipo, que también son pre-infantiles, una edad distinta. Ayer entrenando, no sé cómo estamos hablando, y un chico me dice Muxi Bax, el base...
¡Hostia!
Y yo me dijo, hostia, o sea, le felicité y dije, pues muy bien. Muy bien, sí. Porque ¿cómo puede ser que un niño de 13 años haya llegado? O sea, quiere decir que yo me flipó y dije, pues, ¿habrá alguien que ve baloncesto? Pero la mayoría no es normal.
Bueno, esto es en la familia, si no lo conoces. Igual que mi hijo, de conocer la River porque su padre es un friki. Sino de que este, la River es mi jugador ídolo, porque es un tío que dices, no era muy bueno en nada, pero hostia, tiene una cabeza, era un killer. A nivel de los partidos, ¿Qué es más importante para ti? ¿El resultado? ¿El juego? ¿Cómo acaban? ¿Están contentos?
Para mí, creo que primero lo más importante es que disfruten y se lo pasen bien y que se lo pasen bien jugando, porque si no, al final es insostenible. Por muy bien que ganes y por mucho que es insostenible, van a dejar la mitad, por tanto, no tiene sentido. Aunque jueguen dos cuartos, juegan cuatro, ¿eh? Porque al final con 12, pues habrán unos cuantos que se van a jugar dos o tres cuartos porque no hay para más. Y es imposible que jueguen más porque por divides y te gana tres cuartos el jugador. Y juegan, los que jueguen menos, que se puedan pasar bien y disfruten jugando, los que jueguen más, que también. Que todos participen, que todos metan un básquet. Por ejemplo, el otro día jugando, metimos todos un básquet. Pues fue una cosa que me llevo y dice, pues muy bien, hemos metido todos un básquet, pues muy bien. Y el que más puntos metió fue 12. Pues mira, es una cosa que te llevas y dices, pues a todo el mundo se lo ha sentido, participe en algo y se lo han pasado bien. Y para mí ganar es lo residual. Si ganas, pues mejor, porque ellos quieren ganar y al final es baloncesto. Y cuando yo era infantil quería ganar, no nos engañemos. Pero es verdad que ahora desde entrenador, pues si ganamos. O sea, yo prefiero jugar bien o que los niños se pasen bien y ver que hemos mejorado y perder que jugar contra un equipo que sea peor que nosotros y ganar de 50 y no trabajar nada y que los niños se aburran y pues, ganar al final creo que es... Está bien, ayuda, porque es más fácil trabajar y el día siguiente vienen a entrenar y todos vienen, ganamos a esta gente, es que hemos batido contra ellos, hemos ganado. Pues ayuda, pero para mí no es ni lo que buscas, ni lo que buscas, ni es el resultado de... No. Si ganas, ganas, si pierdes, pierdes, y es lo que hay.
Hablé hace poco con un entrenador del club, tal Jordi, que me dijo que ser entrenador es cosa de jóvenes. Yo no insistía, ¿no, tío? Los buenos son los tíos mayores que están en vuelta de todo y tienen ganas de enseñar a básquet. Tú como joven, ¿qué piensas? Sí, abuelos, iros de aquí y dejarnos el patio, o tenemos sitio, ¿los dejáis jugar?
Y yo pienso al revés. Pienso que la experiencia, sobre todo entrando, es un grado muy importante. Es un grado muy importante, y eso también lo hablamos con mi padre muchas veces, que el buen entrenador es el que ya 20 años sentado en un banco, que a lo mejor el lenguaje, o a lo mejor para la formación es más difícil, pero pues eso será mejor que yo o que cualquier chico de 19 o de 20. Que al final, por mucho que te guste, por mucho que busques para aprender, para gestión de grupo, para ejercicios, para cómo gestionar un partido, para mil cosas, la experiencia
es un grado.
Un grado, muchos grados incluso. Entonces, para mí es una cosa vital. Incluso creo que está bien para que la gente joven podamos aprender. Uh-huh. O sea, creo que al final tener entrenadores de 35, 40, 45, 50, 60 años, que sean gente que ha vivido muchas cosas y tal, pues está bien para yo ser su ayudante, poder aprender, formarme también con su forma de baloncesto, de cómo hacer las cosas y poder llevarme algo para mí que vaya sirviendo para mejorar que yo como entrenador.
¿Hasta qué punto es importante tener un segundo que quiera aprender o que sea bueno? Ya sé que estamos en un club de barrio, los segundos creo que no cobran. Bueno, de hecho, creo que no cobran. Sí.
Sí, sí.
¿Hasta qué punto es importante tener un buen segundo?
Creo que yo he sido segundo un tiempo, he estado durante mucho tiempo, y ahora este año tengo un segundo que es mi amigo. Uh-huh. Y creo que primero, como entrenador, es importante porque te ayuda, porque te da un otro punto de vista, porque algún día pues, te da una cosa que ni habías pensado tú, porque estás entrenando, estás, y estás corrigiendo. ¿Y esto por qué no lo miras? Oye, habías dicho que dirás, pues a lo mejor no. Pues creo que es importante para un segundo que quiera aprender también, porque te ayuda mejor como entrenador y me encantaría ser ayudante en este año por horario estar, no puedo, pero me encantaría ser ayudante de alguien, de cualquier entrenador, porque te ayuda para mejorar. Y creo que tener como entrenador un segundo también te ayuda a tener otro punto de vista, a lo mejor trabajar alguna cosita que no te has dado cuenta o que te ayuda, teniendo 14 niños, pues es imposible estar con todo siempre. Entonces también está bien porque este chico, ¿qué tal? Pues venga, vas a hablar con él. O te ayuda a ver cosas, o media pista, y te corrige cosas. Si quiere hacer, te ayuda siempre, yo creo. Nunca es un problema. Siempre es algo que suma. No.
Vale. Ahora volvemos un poco. ¿Qué tiene Lima? Porque el sub-20, que yo sepa, son gente que se fue y ha vuelto. Somos una banda de moscas.
Sí.
O sea, somos una banda de pulgas, estamos todos juntos. Somos unos mataillos, pero entrañables. ¿Qué tiene el club este? Porque tú has estado fuera. ¿Qué tiene este club?
Yo creo que tiene algún sentimiento de familia. Tiene un sentimiento de familia que yo, incluso cuando me fui y seguía estando aquí de ayudante. No, yo fui a jugar al Claret, y fui a jugar a Sallorta, y fui a jugar a Badalona, y he jugado en cuatro sitios distintos. Estaba jugando por ahí y seguía viniendo aquí a entrenar, seguía viniendo aquí al senior. Me quedo con mis amigos que he hecho cuando era mini y quedaba con ellos. Y creo que ese sentimiento de familia, de amigos, de que te entrene gente que conoces, que tengas, que vas a pasar el senior. Y mi segundo entrenador juega en el senior, y que mi entrenador de cadete juega en el senior, y que mi entrenador, el Eric, por ejemplo, esté entrando en el senior, o está entrando en el senior. Creo que te hace un punto de conocer a todo el mundo, de cercanía, de que puedes salir a hablar con el entrenador del senior A y te responde, y te hablas con él un rato baloncesto y te entiende, o que vas a hablar con el entrenador del mini y lo conoces de campus, o lo conoces de todas estas cosas, que te da un sentimiento de familia, de cercanía, de gente que se lo pasa bien, que está aquí por jugar a baloncesto y pasárselo bien. que no es un tema al nivel que digas, no, pues ahora hay generaciones mejores y generaciones peores. Pero igual, todo el mundo puede jugar, todo el mundo tiene sus amigos aquí, todo el mundo se lo pasa bien. Tiene ese punto que no busca nada más, no aspira a ser nada más.
¿Y esto sería compatible con ser un equipo de alta competición? Si es que no, colocamos el senior en Copa, el junior en Inter, el cadete en Inter. ¿Sería compatible con esto o es difícil tener las dos cosas?
Yo creo que es difícil. Tienes que tener la suerte, o sea, es verdad que hay generaciones en Lima ahora que se han puesto, tengo un Inter, tengo tal, porque son generaciones que, pues, por ejemplo, eso de pues, nuestra generación, que somos del Santa Catalina sin nada, pues cuatro niños que lo hacían más o menos bien, pues venga, pues, a lo mejor estás en mini nivel B y ahora estamos jugando en su pinte preferente. Pues tienes generaciones que son mejores, o las generaciones del 2000, 2003, que son generaciones de Lima, que, masculinos sobre todo, que tienen pues, tal, y generaciones que no tienes tanto nivel. Y como no vas a fichar a nadie, porque ni tienes las posibilidades de fichar a nadie ni tal, pues te toca generaciones de menos nivel.
Es lo que hay.
Es lo que hay y no pasa nada. Entonces, pues, cada generación será un mundo.
Entonces, le veo que, hostia, el 24% de batería. Como voy a editar el podcast ya.
Ya te da igual. Digo,
ahora como jugador, ¿qué hacemos después de su...? O sea, una vez acaba Junior... Hay un abismo aquí, porque Lima es lo que es, y se ha montado sub-20 porque un grupo de jugadores del Lima dijo, ¡hey! Nos juntamos y hacemos unas risas.
Sí.
Pero cuando estás en segunda línea junior, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Se ha acabado? ¿Tengo que buscar un senior? ¿Tengo sitio en un senior?
¿Cómo? Yo tenía claro, como jugador, que en un senior no puedo jugar ahora mismo, porque lo sé, porque al final ni estoy fuerte, ni soy muy bueno, ni tengo el talento para jugar en un segunda grande, en tercera catalán, no es el caso. Entonces sabía que para mí buscar un sub-20 donde pudiese. Que también impulsé, yo fui uno de los tres que intentamos traer adelante esta idea del sub-20, de hablar con gente y gente que conocemos por el camino cuando estamos fuera, traerlos hacia aquí. Pero es verdad que si no eres bueno, si no eres un chico que lo hagas bien, cuando sales de junior es como una especie de eso, de un vacío, y dices, es que si no encuentro un sub-20 ahora para jugar al senior de segundo territorial, o me tocará jugar contra gente mucho más mayor que está en otro punto que no me tal, y los de primera territorial, segunda, no llego, entonces claro,
que ser honesto.
Si yo juego a la tercera territorial, estaré como fuera de mi mundo porque son gente más mayor, veteranos, que han jugado mil años, que seguramente serán mejores que yo, ¿eh? O sea, seguro.
Sí, no discuto, pero aparte hay una diferencia cultural y tú estás hablando de, en plan, me voy a ir de marcha, estás hablando de
discotecas. Claro, hay un punto distinto en eso y después que si gente que más nivel no llega. Es verdad que hay un punto que tienes un equipo donde jugar con tus amigos en sub-20, aunque sea malo de tal, o si no, es muy difícil seguir jugando. Que es difícil seguir jugando.
Y tú, como joven, ¿qué soluciones verías para esto? ¿Crear otra categoría de 2 años más para aguantar la gente que acabe de jugar hasta que acabe la carrera? ¿O se la vi...?
Yo creo que es difícil. Es difícil. Porque tal y como está el baloncesto, yo soy el que me he criado, no voy a decir que es la gente, no, yo siempre lo he vivido así. Pero es verdad que si tú vas a jugar a un segundo carrera es muy difícil, entonces ir a más años. Es verdad que contra más mayor te haces es más difícil seguir jugando. O sea, los que empezó jugando es que juegan ahora mi primer equipo, pues seguimos jugando tres, los demás lo han dejado todos. Sobre todo a la gente que es más flojita le cuesta más seguir porque se va quedando sin espacio.
Aquí tengo que decir, ya que voy a cortar, hay una tradición en la familia Cardona que cuando entrevistamos a gente hay siempre gente haciendo jaleo. O sea, no os preocupéis, es normal.
Bueno. Y me dijo mi padre el otro día que no había alguien al grabación dormido, que no se escucha ya nada.
Va a ser a piñón. Esto no lo pienso editar. Y a nivel de entrenador, ¿tienes el nivel 0 o 1? No sé cuál tienes. ¿Quieres llegar hasta el final?
Tengo el nivel 0. Tengo pensado este verano sacarme, cuando acabe los exámenes de la uni, empezar a sacarme el nivel 1, que aunque sea online y tal, pues es más fácil.
Aquí estamos.
Buen día. Y después... Mira, que es una pasta.
Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Es una pasta. Entonces, claro, poco a poco se puede ir haciendo. No te preocupes.
No, está bien.
No te preocupes. Sí, puedo ir formándome para llegar a jugar, entrenar, para llegar al nacional, hacer el nacional, pues genial. Aunque con ningún tipo de aspiración de entrar en nacional, solo por el hecho de que me está dando un...
Es por tenerlo, sí,
por tenerlo, y que te dé una charla al entrenador de turno que lo, tal, y de poder aprender, pues lo haría. Pero que a lo mejor son 1.000, 1.200, 1.500 euros de nacional.
No, creo que son 1.000 euros el curso, más, y donde sea
la estancia y
la semana y la estancia. Bueno, Polo, creo que vamos a cortar ya, porque entre Es que es un cachondo. Un placer. Es lo que hay. Pases vegetales y nos vemos. Venga. Nos vemos por ahí. Venga, hala, hasta ahora. Don't you touch that, no, don't you pull that plug, no, hey, hey, nurse, nurse! All right, I'm done.